¿Te puedes imaginar eso? Gracias a Dios que tenemos su palabra también que nos ayuda a vislumbrar, a tener esos destellos de lo que es la gloria del Señor, de lo que será cuando estemos con Él. Y esta noche, antes de entrar en nuestra porción del día de hoy, en el libro de Mateo, voy a invitar para que juntos demos gracias a Dios también. El Señor es fiel y vamos a orar. Vamos a dar gracias, vamos a poner este tiempo en sus manos, pedir su dirección. Pero también si tú tienes alguien del que tú recuerdes que está en necesidad ahorita, aprovecha y vamos a ponerte en necesidades en manos del Señor. Padre, gracias por tu bendición. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí el día de hoy, de poder estar en familia, escuchando tu voz, Señor, en tu palabra, Padre, adorándote a ti, y también juntos como congregación, Señor, poner delante de ti peticiones, necesidades. Sabemos, Señor, que tú conoces nuestras necesidades, tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro guardador. Señor, y aún antes de que nosotros digamos nuestra necesidad, sabemos que tú conoces todo, Señor, en nuestra vida. Sin embargo, Padre, venimos delante de ti necesitados de tu dirección, necesitados de tu gracia, de tu misericordia. Y no solamente, Señor, pedimos para que tú bendigas este tiempo, para que tú nos hables, para que tú nos moldees, para que tú nos transformes. Te pedimos también, Señor, por nuestra familia en la fe, nuestros hermanos, Señor, que quizás están batallando, están padeciendo, están desanimados. Señor, tú conoces la necesidad de cada uno de tus hijos. Te pedimos para que tú, Señor, en este tiempo hables a su corazón, que tu Espíritu Santo fortalezca, Señor, sus vidas, que tú renueves sus fuerzas, que tú los animes, Padre, que también nos uses como tu cuerpo para animar, para alentar, para bendecir, para interceder por cada uno de ellos. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel. Y te pedimos para que tu Hijo sea glorificado en cada uno de nosotros, Señor, los que estamos aquí. Nuestro anhelo es que seamos para gloria tuya, Señor. Te pedimos todo esto en su nombre. Amén. Amén. Vamos a estar en el capítulo 4 de Mateo. Vamos a completar el capítulo. Y vamos a ver básicamente el inicio del ministerio de Jesús. Te voy a pedir que me acompañes, vamos a leer desde el verso 12 y hasta el verso 25. Mientras abres tu Biblia, nada más recordarte, tenemos la reunión todavía de jóvenes los sábados a las 6, adolescentes también, 6 de la tarde, y los domingos nuestras reuniones a las 11, no te lo pierdas, no faltes y no llegues tarde, ¿ok? Si es posible. Así que vamos a leer entonces a partir del verso 12. Dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: vengan en pos de mí, y los haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Amén. Esta porción del día de hoy básicamente nos prepara para lo que va a ser el ministerio de Jesús. De hecho, a partir del capítulo 5 vamos a ver el primer gran discurso de Jesús, lo que tiene que ver con el Sermón del Monte. Y vamos a empezar a ver la enseñanza de Jesús propiamente. Puedes ver el capítulo del 1 al 4, esta porción básicamente es como una introducción. Hablábamos que los evangelios son una biografía especial, una biografía que nos habla o que nos responde a la pregunta que hemos puesto como título: ¿quién es Jesús? Y eso es lo que hace básicamente cada uno de los evangelios. Nos muestra desde la perspectiva de cada uno de los evangelistas quién es Jesús. Y lo que hemos visto en Mateo, decíamos que Mateo es un puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y veamos que Juan es uno de esos enlaces, esta relación que tiene con Elías y la manera en que él prepara el camino para Jesús. Pero ahora quiero que te des cuenta de algo. Es un recordatorio. Durante todo nuestro estudio en el libro de Mateo, recuerda que el personaje central es Jesús. Sin embargo, vemos diferentes personajes, vemos diferentes personas que intervienen, y aquí Jesús va a empezar a predicar. Hay un cambio en la actividad de Jesús. Aquí va a empezar su ministerio. Ahora, dice allí que el ministerio de Jesús comienza en el versículo 12 cuando oye que Juan estaba preso. De hecho, más adelante vamos a ver en Mateo 14 cómo es que Juan es ejecutado por el rey Herodes. Pero dice que cuando Jesús escucha que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y lo que nos dice aquí en el verso 3 es que deja Nazaret, que era su lugar de origen, vamos a decir, donde había crecido, dice, y vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Ahora, si tú te vas al final de tu Biblia, posiblemente tengas un mapa allí, y te vas a dar cuenta que la región de la que describe aquí, la región de Zabulón y de Neftalí, están en la parte norte de Israel. En la parte norte de Israel vas a encontrar esta región, vas a encontrar el lago de Genezaret o el mar de Galilea. Vas a ver que el río Jordán corre hacia el sur, hacia abajo, hasta llegar al Mar Muerto. Y te vas a dar cuenta que en el extremo norte está esta región de Nazaret y en el extremo sur está Jerusalén. Y es interesante esto porque Jesús comienza su ministerio no cerca del templo donde están los sacerdotes, los escribas, los fariseos, sino que lo comienza en el extremo norte. Ahora, es importante esto porque hay un mensaje que Mateo está transmitiendo. Dice allí, de hecho, que Jesús deja Nazaret, que está en la misma región de Galilea, pero se acerca más hacia la costa, a la región, dice, ciudad marítima, que es Capernaum, y esa ciudad se va a convertir en su base de operación. Ahora, dicen los eruditos que era una ciudad que tenía muchos caminos, y esta área de pescadores tenía también una característica, y es que había cierto menosprecio de los judíos por estos judíos. ¿Por qué? Porque en Galilea de los gentiles, primero, lo que había sido las tribus de Zabulón y de Neftalí habían sido arrasadas por los sirios y habían llegado gentiles a habitar ese lugar, que habían sido forzados de alguna manera a aceptar el judaísmo, pero que no lo seguían de corazón. De tal manera que había, vamos a decir, muchos judíos nominales o prosélitos que vivían allí. Y dice que Jesús posiblemente, por todas estas facilidades, había tomado la decisión de moverse. Sin embargo, prioritariamente o primordialmente lo que vemos en las Escrituras es que Jesús se movió allí porque había un propósito. Dice allí en el versículo 14, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Es decir, de alguna manera, Jesús comienza su ministerio en el, vamos a decir, uno de los lugares más oscuros de Israel. No está en el lugar de fervor religioso en Jerusalén, donde la gente sube a adorar al templo, sino se va a la región donde están estas personas que quizá no están siguiendo de corazón el judaísmo, que hay muchas personas que han llegado de fuera de Israel a habitar ahí, que tienen siglos, décadas, y allí donde, como el profeta anuncia, la luz comienza a brillar para Israel. Es interesante, si tú lees, si puedes poner en NTV, por favor, Isaías 9. Pon Isaías 9 desde el verso 1. Si tú recuerdas este pasaje, después de estos versos es que habla de este niño que van a ser, pero mira, creo que ves aquí. Sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. La tierra de Zabulón y de Neftalí será humillada. Los asirios barrieron, pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, será llena de gloria. Dice el verso 2, el pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará luz. Dice la profecía. Así de que está diciendo Mateo, ¿sabes qué? Jesús se movió de Nazaret, donde creció, se movió a Capernaum para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Entonces Jesús principalmente se mueve porque había un plan. Dios lo había preparado así. Y era un mensaje, como decía ahorita, Mateo nos está diciendo que Dios tiene en mente mucho más que solamente Israel. Va a Galilea a los gentiles y comienza allí su ministerio. Ahora, lo que quiero que veas es que hay un cambio en la acción de Jesús, porque dice en el verso 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora sabemos que ese es el mensaje, el mismo mensaje que nos dio Juan el Bautista en el capítulo 3. Y es importante que mantengamos en mente esto, porque la mayoría de nosotros como cristianos y la mayoría de las personas en el occidente tienen una imagen de Jesús. Si yo te preguntara cuál es para ti la enseñanza más memorable de Jesús, quizás dijeras el Sermón del Monte, o quizá dirías que la regla de oro, o te acordarías de frases de Jesús como hay que poner la otra mejilla, o hay que amar a nuestros enemigos. Y quizá para muchos eso sea el centro de la enseñanza de Jesús. De hecho, hasta los políticos sacan raja de Jesús, ¿no? Cuidaba a los pobres, buscaba justicia. Pero no perdamos de vista algo. Yo les dije el otro día, más de 30 ocasiones en el Evangelio de Mateo solamente menciona la frase del reino. Si tú quieres saber de qué trata el mensaje de Jesús, el mensaje de Jesús es acerca del reino. Y lo que está diciendo aquí es la misma instrucción del Juan el Bautista. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es el énfasis. Y son, si te fijas, son los dos mismos puntos. Arrepentimiento y el reino. Y básicamente lo que está diciendo es, ¿saben qué? Ninguno de los que estamos aquí, es lo que está diciendo Jesús a ellos, ninguno de los que están aquí ahorita son aptos para este reino. Ahora, la pregunta es, si yo te digo, descríbeme qué es el reino, probablemente encontremos diferentes definiciones. Porque a veces pensamos que el reino de Dios tiene que ver con un lugar en particular. A veces pensamos que el reino de Dios tiene que ver solamente con su gobierno. Y de hecho, Dios gobierna sobre toda la creación. Él es soberano. Pero si tú recuerdas el reino del que estamos hablando, quiero que recuerdes que esta historia ya hemos platicado. Es lo que vimos en el drama. ¿Se acuerdan el drama de la redención? No sé si tengas por ahí, pueden ir buscando la presentación ahorita para ponerla, pero si tú recuerdas, el reino comienza en el libro de Génesis. El reino comienza cuando Dios, como Señor y Creador, como el único y verdadero Rey, con su boca, con su palabra, crea todo cuanto existe. Y nos muestra qué tipo de Rey es Él. Es un rey, siendo el creador de todas las cosas, él no está separado de su creación. Ayer tuvimos reunión de oración, una vez al mes nos reunimos pastores, ahora sí que de casi todo México y de América Latina, y estábamos orando, y un pastor mientras oraba dijo: gracias, yo te alabo, Señor, porque eres inmanente. Y yo dije, sacó la dominguera, ¿no? Eres inmanente. Ahora, si tú recuerdas cuando llevamos el curso de teología sistemática, hablamos de qué era la inmanencia de Dios. Y es básicamente que Dios no es ajeno a su creación. Y sí, creemos que Dios, siendo el creador, no creó el universo y lo dejó funcionando con la pura viada. Él interviene y Él sustenta, dice que Jesús sustenta, el Verbo sustenta la creación. Así que creemos y vemos a este Rey creando todo, pero relacionándose de manera personal. Y lo que decíamos, la siguiente, por favor. ¿Dónde están los son seis? Me refiero al ándale. Y veíamos que el primer acto en Génesis nos habla de la creación y Dios estableciendo su reino. Él crea todas las cosas, pero no solamente crea todas las cosas, nos crea a nosotros y nos da un lugar en su reino. Nos nombra sus vicerregentes, somos de alguna manera sus representantes en la tierra. Dios da la autoridad para que nosotros señoriemos, para que nosotros glorifiquemos su nombre y con toda la autoridad que Él nos da, tomemos posesión de la tierra y manifestemos su gloria. Somos un reflejo de su imagen. Y Dios comienza a gobernar de esta manera personal y nos muestra lo que es el reino de Dios. Dios en esta relación personal con el hombre, donde todo es bueno. En el segundo acto, muy cerca del primero, en el capítulo 3 de Génesis, vemos la rebelión en el reino. ¿Y qué es lo que sucede? El hombre dice: ¿sabes qué? Este reino no me gusta. Yo prefiero un reino donde yo sea Dios, donde yo no dependa de Dios, donde yo no necesite a Dios, donde yo tome mis decisiones. Y entonces viene la caída, viene esta separación. Y por eso es que en el Evangelio, particularmente de Mateo, habla de esta distinción entre el reino de los cielos, para hacer una diferenciación con el reino de este mundo. Los hombres no de manera natural vivimos en el reino de este mundo. Tercer acto, el primer hombre falla, el reino que Dios había establecido se ve arruinado, vamos a decir, por causa del pecado. Y entonces Dios ahora escoge una nación. Y esa nación es Israel, y Dios la rescata del cautiverio, y Dios le dice: tú vas a ser mi pueblo, y tú vas a ser el reino, tú vas a mostrar el reino en esta relación personal conmigo. Sabemos que Israel falla, y entonces viene el cuarto acto, que es la llegada del rey, y es precisamente lo que estamos viendo. Estamos allí en el libro de Mateo. Está llegando el rey y está anunciando: el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, quiero que pienses algo, porque no quiero que pierdas, y voy a estar insistiendo en esto porque quiero que mantengas el panorama completo en tu mente, en tu corazón. Porque mira, el primer hombre en el reino, en Génesis, falló. ¿Quién fue? Adán. Adán falló. Ahora, Jesús viene y a Jesús se le llama ¿qué? El postrer Adán. Ahora, después de que Adán falla, Dios llama a Israel, y a Israel le dice: tú eres mi hijo, tú vas a ser mi pueblo. ¿Y qué es lo que sucede? Israel falla, y entonces Israel paga consecuencias. Lo que vemos en el cuarto acto es que llega Jesús, y en Mateo, del capítulo 1 al 4, Jesús se muestra como la culminación de las promesas de Abraham, de David. Y así comienza Mateo, ¿te acuerdas? Mateo, versículo 1, capítulo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y dice: ¿sabes qué? Yo soy la culminación de las promesas, de los pactos que Dios hizo con sus antepasados. Luego vemos toda esta lucha donde Satanás quiere a través de diferentes personajes acabar con Jesús, pero quiero que veas algo, porque lo vieron la semana pasada. Antes de que Jesús comience su ministerio, Jesús es confirmado como Hijo de Dios en su bautismo y luego es guiado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Y qué pasa en el desierto? Es tentado, como el primer Adán. ¿Pero cuál es la diferencia? Jesús no pecó. ¿Cuánto estuvo Jesús en el desierto? 40 días, 40 noches. ¿Cuánto estuvo Israel en el desierto? 40 años. Israel en esos 40 años tentó al Señor y falló. Jesús en estos 40 días no falló. ¿De qué se trata esto? Jesús viene como el Adán que no falla, como el verdadero Israel que obedece. Jesús, antes de comenzar a predicar, muestra que Él venció a Satanás, venció la tentación y comienza con este mensaje: todos necesitan arrepentirse porque no hay nadie que sea apto para este reino. Y en este contexto, el reino de los cielos, más que un lugar físico, es una acción. Es algo que Dios está haciendo. Si ustedes recuerdan, teníamos una definición ahí de lo que era el Evangelio, la buena noticia, y básicamente tenía que ver con el hecho de que Dios está regresando y Dios está cumpliendo sus promesas y Dios está restaurando las cosas a su plan original. Mira, encontré una definición de un hombre que se llama Patrick Schreiner y él dice: el reino es el poder del rey sobre el pueblo del rey en el lugar del rey. Estamos hablando de la acción de Dios, pero la acción de Dios sobre su pueblo para llevarlo a su lugar. ¿Cómo termina el libro de Apocalipsis, el capítulo 21? En la Nueva Jerusalén, con cielos nuevos, con tierra nueva. Dice: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Así que cuando Jesús anuncia el reino, lo que está diciendo es: Dios está viniendo a actuar, Dios está actuando, Dios está regresando para restaurar su pueblo, pero también para restaurar toda la creación, porque toda la creación fue afectada por el pecado. Así que Jesús comienza con esta predicación y quiero que veas esto, porque cuando Jesús dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Si tú te fijas, lo que está diciendo aquí es que hay que tomar acción. No te está dando un dato solamente para que lo guardes. Te está llamando a la acción. Dice: arrepiéntete. ¿Cuál es la razón? No eres apto para el reino de los cielos. No eres apto para lo que Dios está haciendo en esa condición. Y si tú recuerdas, decíamos, el asunto del Evangelio no surge en el Nuevo Testamento. Decíamos, toda esta idea de las buenas nuevas surge en el libro de Isaías. En el libro de Isaías está esta imagen, en Isaías 52, si lo pones por favor, verso 7, en la NTV. Dice: qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias. Buenas noticias de paz y de salvación. Las noticias de que el Dios de Israel reina. Los centinelas gritan y cantan de alegría, porque con sus propios ojos ven al Señor regresando a Jerusalén. Que las ruinas de Jerusalén canten de alegría, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. El Señor ha manifestado su santo poder ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la victoria de nuestro Dios. Esa es la buena noticia. Esas son las buenas nuevas. Pero las buenas nuevas implican acción. Hay información, hay datos que tú, como te decía ahorita, tú puedes escuchar. Puede ser un chisme, un mitote que dices: oye, qué buen dato, ¿no? No te sirve para nada. Pero lo agarras y lo puedes atesorar y bueno, lo escuchas. Pero hay otros datos que te llevan a que respondas inmediatamente. Si te dicen: se está quemando el edificio, tú tienes que salir corriendo inmediatamente. Cuando Jesús está diciendo arrepiéntanse, lo que está haciendo es llamando a la acción. Arrepiéntanse. ¿Y de qué hay que arrepentirnos? básicamente el mensaje es este. Y familia, por eso mi oración, mi anhelo es que podamos captar lo que implica el Evangelio, porque la invitación de Jesús es para toda persona, porque todos tenemos que arrepentirnos de la manera en que somos gobernados, de la manera en que tomamos decisiones, de la manera en que vemos al mundo, de la manera en que decidimos y tenemos prioridades. ¿Sí me explico? Cuando hablamos del reino de este mundo, ¿quién es el rey? Primero, ¿quién es el rey tras bambalinas, el que mueve los hilos? ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Pablo lo dice en Efesios capítulo 2. Dice que él actúa sobre los hijos de desobediencia. Y en nuestra mente, ¿quién es el rey? Estoy hablando de manera natural. Nosotros. Pablo también en ese capítulo dice, ¿soy yo? ¿Ese ruido soy yo? En capítulo 2 de Efesios dice que vivíamos según nuestros propios deseos. Ahora, ¿alguno de ustedes ha leído el libro de Instrumentos en Manos del Redentor? De David Tripp. ¿Sí? Ok. Si no lo has leído, léelo. Porque básicamente el centro del libro es ese. Todos nosotros luchamos por tener nuestro propio reino. En todos los sentidos. Acuérdate, cuando el Señor nos creó para que tuviéramos armonía con Él, armonía con los demás, armonía con la creación, armonía incluso con nosotros mismos en un sentido. Pero cuando vino la caída, entonces se rompió nuestra relación con Dios, se rompió nuestra relación con los demás, nuestra perspectiva cambió y cambió toda la creación, sufre degradación. Ahora, una de las cosas que menciona David Tripp allí es que siempre queremos nosotros, aún en nuestras relaciones más cercanas con mi esposa, por ejemplo, quiero que pienses algo. ¿Por qué te enojas con tu familia? Yo me enojo cuando no hacen lo que yo quiero que hagan. Yo me enojo cuando no responden como yo espero que respondan. Yo me enojo con la gente en la iglesia porque no hace lo que yo les digo. Yo me molesto en el trabajo porque no hacen caso a mis recomendaciones. ¿Sí me explico? Es cuando nosotros pensamos que tenemos el poder para controlar a los demás. Jesús dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo que hace Jesús básicamente es una invitación para que abandonemos nuestro estilo de vida, para que cambiemos las prioridades por las que Él tiene. Básicamente es una invitación a confiar en Él, a creer en Él y a seguirle a Él. Porque eso es lo que hace en la siguiente porción. Este es el mensaje de Jesús. El mensaje de que Dios está aquí, Dios está trabajando conforme a sus planes para restaurar no solamente nuestras vidas, sino toda la creación. Dios viene a restaurar toda la creación. Ahora, si tú ves desde esta perspectiva, te vas a dar cuenta que no hay una religión que haga esto. Porque aquí no viene Jesús para que tú seas bueno. ¿Te das cuenta de eso? Jesús no viene para que tú cumplas un estándar de bondad y entonces seas reconocido por ello. No. Jesús viene y te invita para que tú confíes en Él, que tiene el poder de restaurar las cosas a como Él lo diseñó desde el principio, a tener armonía con Dios, a tener armonía con los demás y a vivir en una creación donde la muerte no tiene lugar. Eso es lo que está diciendo. Dios está trabajando para mostrar su autoridad sobre su pueblo en su lugar. ¿Sí? ¿Y cómo lo hace? Bueno, para todos aquellos que se arrepienten, todos aquellos que creen en Jesús, ese es solamente el principio, es lo que vemos aquí. Dice que Jesús comienza con esta predicación, con este mensaje, y dice allí en el versículo 18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, Andrés su hermano, que echaba la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Ahora, si tú has visto un poquito de trasfondo, lo mencionamos cuando empezamos el libro de Mateo, yo le decía que en esta época había diferentes expectativas en Israel, porque teníamos diferentes grupos de personas. Teníamos los fariseos, que eran personas nacionalistas, muy celosos de su ley. Teníamos a los saduceos, que eran los liberales, ellos más acomodados al gobierno de Roma, y obtenían beneficios ahí. Prácticamente no creían en lo sobrenatural y ellos administraban la religión, el servicio al templo. Teníamos también a los esenios, que era una secta que estaba apartada de la sociedad, que eran muy celosos y ellos practicaban el ascetismo. Ellos se abstenían de muchas cosas y por eso estaban apartados de la sociedad. Y sin embargo, todas estas personas tienen una expectativa diferente con respecto a Jesús, al Mesías. Y lo que vemos aquí es que Jesús llega para mostrar el tipo de rey que es y el reino que él quiere, al que está invitando a sus seguidores. Cuando Jesús llega a la orilla del mar y le dice a estos hombres: vengan, los voy a hacer pescadores de hombre. ¿Qué podría estar en la mente de estos hombres en esa época? Ellos eran pescadores. Y sabes que, contrario a lo que pudiéramos pensar, los pescadores en realidad no eran como que la gente de clase baja. De hecho, en ese lugar, en Capernaum, los pescadores tenían movilidad social, ellos podían escalar, era toda una industria. Ellos sacaban el pescado, lo curtían, lo asaban, sacaban el aceite, lo usaban para el vino. Por ejemplo, cuando curtían el pescado, usaban la salmuera para mezclarla con vino, el aceite lo usaban para alumbrado, los charales para el béisbol los vendían en el estadio también. Era toda una industria el pescado. El asunto es que ellos dependían de eso, ellos vivían de eso, y de repente llega este rabino joven, y les hace una invitación: deja todo lo que tienes, deja tu trabajo, deja tu familia, ven y sígueme. Ahora, para ellos en la cultura judía no era el primer maestro, no era el primer rabino que había en la historia. Había muchos rabinos y gente apreciaba el ser instruido por un maestro famoso. Pero llega Jesús y les hace esta invitación, este llamado, que es un llamado radical. Jesús prácticamente le está diciendo: mira, deja todo lo que conoces, deja tu seguridad, deja tu familia, deja tu trabajo y sígueme. Yo te voy a hacer pescador de hombres. Y ese es el llamado que hace Jesús. Es un llamado radical para ellos. Y es importante, dice aquí que cuando hace esta invitación, en el versículo 19 le dijo: vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Y mira el verso 20. Ellos entonces, dejando, ¿cuándo? Al instante. Al instante. Ellos vieron algo en Jesús. Ellos no fueron tras Jesús porque les pagaron. Ellos no fueron tras Jesús porque los obligaron. Ellos fueron tras Jesús porque vieron algo en Jesús. Porque ellos desearon a Jesús. Y dice: inmediatamente dejaron todo y lo siguieron. O sea, al instante dejaron las redes y le siguieron. Ahora, es importante, imagínate, has trabajado toda tu vida de pescador y de repente no sabes de qué vas a vivir. Has estado en tu tierra ahí en Capernaum y de repente no sabes dónde vas a vivir. Tu papá y tu mamá son vecinos, ahí están atrás de tu casa, y ahora te vas a mover de allí, no sabes a dónde, no sabes por cuánto tiempo y no sabes si va a haber pago o no. Pero ellos lo hicieron. Ellos lo hicieron. Ahora, ¿sabes? El Señor nos llama también a lo mismo, y esto no significa que tú tengas que dejar tu trabajo necesariamente, pero sí implica que vas a dejar cosas. El discipulado, el seguir a Jesús, tiene un costo, y eso lo sabemos.
Y tampoco significa que vas a aborrecer a tu familia. Cuando dice que vas a aborrecer a tu familia, básicamente la idea es esta: comparado con el amor que debemos a Jesús, cualquier otro parece menosprecio. Cualquier otro afecto parece odio, por así decirlo. El llamado es un llamado extremo, es un llamado radical a dejar la comodidad, a dejar nuestros afectos, a dejar nuestros planes para seguir al Maestro. Y solamente eso es posible cuando tú igual ves algo en Jesús. A mí me encanta el pasaje de 2 Corintios porque para mí esa fue la realidad que yo experimenté. Y supongo, quiero pensar que tú también, que tú estás aquí porque, como dice Pablo, pudiste ver la gloria de Dios en el rostro de Jesús. Si puedes poner, por favor, el capítulo 4, 2 Corintios, en NTV, por favor. En el versículo 6. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Esas personas vieron la gloria de Dios allí. ¿Sabes por qué? ¿Por qué digo esto? Porque los rabinos enseñaban que tenías que seguir la Torá. Los fariseos, ellos eran celosos de los mandamientos. Ellos eran celosos de los rituales. Ellos eran celosos de su religión. Pero Jesús les dice: síganme. No dice: sigan los preceptos. Ahora, no me malentiendas, Él va a enseñar que tenemos que guardar la palabra. Pero ellos iban tras la persona, no tras el ritual, no tras la enseñanza. Y esto pasa muchas veces, incluso con cristianos, que ellos siguen la moral de Jesús y no la persona de Jesús. Ellos siguen los rituales de la iglesia, pero no la persona de Jesús. Y lo que Jesús le dijo a estos hombres fue: síganme a mí. Y tú y yo somos llamados a seguir a Jesús. No me malinterpretes. Venimos a la iglesia, creemos en la palabra, queremos obedecer la palabra, pero lo hacemos por la persona. La invitación es de una persona, no de una religión, no de una iglesia. Jesús les dijo: síganme. Y dice que en el verso 21, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y dice verso 22 nuevamente: y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Estos hombres no sabían lo que iba a pasar. Estos hombres no sabían dónde iban a vivir, no tenían una seguridad, pero esos hombres confiaban en la persona que los llamó. Y sabes, es lo mismo para ti y para mí. Jesús dijo el mensaje: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué dijo después? Sígueme. Y este seguir a Jesús es de por vida. Tú y yo nos recibimos a Jesús una vez y ahí murió. Tú y yo recibimos a Jesús una vez y a partir de allí comenzamos a seguirlo todos los días. Y ese es el llamado, a que tú y yo lo sigamos todos los días. Ese es el llamado que Jesús hace. Él presenta este mensaje, Él hace este llamado radical y ellos respondieron. Ahora, ya vimos el mensaje de Jesús, vimos el llamado de Jesús. Pero Jesús no solamente se queda en palabras. Jesús no solamente dice: mire, pues yo soy el rey que están esperando, yo les voy a llevar a un reino, créanme. Y pues se quedaron con las ganas de ver algo. No. Lo que vemos allí es que las palabras que Jesús da son validadas con sus hechos. ¿Qué sucede? Dice allí en el versículo 23: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando las buenas nuevas, el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Tres cosas que hizo Jesús: enseñando, predicando y, dice allí, sanando. Así que Jesús, después de predicar este mensaje, de hacer este llamado, ahora les muestra el reino. Jesús les habla del reino, Jesús los invita al reino y Jesús les muestra el reino. Y quiero que veas algo. ¿Qué señales hace? Bueno, dice el verso 24, se difundió su fama por toda Siria, le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Cuando tú ves en la Biblia estos milagros, y particularmente cuando tú ves a Jesús obrando estos milagros, tiene un propósito. Jesús está abriendo la ventana para que tú y yo podamos ver cómo se ve el reino. Estos hombres que fueron sanados, estas mujeres que fueron sanadas, estos hombres que fueron liberados, dice allí que había endemoniados, lunáticos, paralíticos, todos ellos, después de ser sanos, murieron. Después de que fueron liberados, murieron. Pero los discípulos estaban viendo que Jesús tenía el poder para hacer lo que había prometido. Jesús está mostrando que tiene el poder para restaurar este mundo. Cuando tú y yo vemos una sanidad aquí, no está diciendo que todos vamos a ser sanados aquí. No está diciendo que ningún cristiano se va a enfermar. Lo que está diciendo es que en el reino nadie va a enfermar. Cuando Jesús resucitó muertos, no fue para que fuéramos nosotros como cristianos resucitando muertos por todos lados. Fue para que viéramos que Él tiene el poder sobre la muerte y que en el reino la muerte no va a existir más. Jesús está mostrando cómo se ve el reino. Jesús no solamente habla del reino, Jesús no solamente invita a que lo sigas en este reino, sino que Él muestra cómo es ese reino. Mi familia, cuando tú y yo... Yo no sé si te pasa eso, pero de repente tú ves personas que están pasando por situaciones difíciles. Ahora que estuvimos en Querétaro, uno de los pastores, para que te des una idea, uno de los pastores estaba allí hablando porque acaba de perder a su esposa de cáncer. Otro de los pastores llega ahí y habla de cómo él pasó por unas cosas terribles también, cómo se da por muerto y cómo el Señor actuó. Pero en cada uno de esos testimonios, tú escuchas y yo no sé si te pasa, pero yo pienso y digo, Señor, yo no sé si aguantaría eso. Estábamos el lunes y yo le digo a los líderes, digo, yo soy bien mariquetas para esas cosas. No sé si aguantaría algo así. Tendría que ser solamente por la gracia de Dios. Pero cuando veo eso, entiendo el llamado de Jesús. Jesús lo que nos está mostrando es todos anhelamos un lugar así. Y Jesús lo que hizo es mostrar, no solamente con sus palabras, sino con sus hechos, que Él tiene el poder para hacerlo. Que tú y yo podemos confiar. ¿Y sabes qué es lo interesante? Hemos usado esta frase de el sí, pero todavía no. El ahora, pero todavía no. ¿A qué se refiere eso? A que cuando Jesús vino, Él dijo, el reino se ha acercado. Y tú y yo vemos los destellos de ese reino. Tú y yo lo vemos en nuestra vida y esa es la razón por la que estamos aquí. Pero seguimos viendo gente enferma y gente muriendo y gente sufriendo y decimos, todavía no está el reino a plenitud. Pero lo que está diciendo Jesús es que el reino ya comenzó. Por eso te decía, no es solo un lugar, es la acción, es lo que Dios está haciendo. Y por eso tú y yo somos parte de la nueva creación, somos nuevas criaturas. Tú y yo, aunque seguimos envejeciendo, se nos sigue cayendo el pelo, nos salen lonjas, nos duelen los huesos, nos enfermamos y finalmente morimos. Tú y yo somos parte de la nueva creación porque tú y yo sabemos que tenemos vida eterna. Hemos sido renacidos, hemos experimentado un nuevo nacimiento espiritual y tenemos la certeza de que vamos a resucitar y que veremos la manifestación de los hijos de Dios en una nueva creación. Y de eso se trata el reino. Y ese es el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús no es: vengo para que sean buenos, sigan estas leyes y todo va a estar bien. No. Es: todo está mal por causa del pecado, pero Dios está trabajando para revertir estas cosas, para restaurar toda la creación, comenzando con nuestro corazón, comenzando con nosotros mismos. La pregunta, familia, es: ¿si has escuchado este mensaje? Arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y sobre todo, si vas a atender al llamado, sígueme. Decíamos, el discipulado tiene un precio. Jesús es muy claro al respecto. El discipulado tiene un costo, pero tienes que ver el costo de no ser discipulado. Seguir a Jesús tiene un costo. Hay un precio que pagar. No seguirlo tiene un precio más, mucho más elevado. ¿Lo estás siguiendo? Esa es la pregunta que tú y yo tenemos que responder. Amén. Te invito a que te pongas de pie, por favor. Vamos a orar para que el Señor nos permita ver, porque lo que vamos a darnos cuenta más adelante, a partir de la siguiente semana, con el capítulo 5, es cómo se ve ese reino en nosotros y qué es lo que tú y yo tenemos que o deberíamos de experimentar en nuestra vida cotidiana. ¿Okay? Y ahí es como dicen los americanos, ahí es donde la llanta toca el suelo. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, por tu Espíritu Santo, Señor, que nos guía, que nos enseña, que nos transforma. Te pedimos para que tú hables a la vida de cada uno de los que estamos aquí. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por ese amor que tú tienes para con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque un día tú también nos diste estas buenas noticias. Señor, abriste nuestros ojos espirituales, pudimos ver la gloria de Jesús, fuimos cautivados por Él, Señor, y atendimos ese llamado. Señor, y ese es el deseo de mi corazón, esa es nuestra oración, Señor, que cada uno de los que están aquí y aquellos que no pudieran venir, Señor, que estén cautivados por ti, por tu gloria, por tu verdad, que puedan seguirte, no por los ritos, no por la tradición, no por la iglesia, no por una imposición, sino porque te anhelan, Señor, porque te aman, porque, Señor, no encuentran algo más precioso, algo más valioso que tú. Llévanos a ser obedientes, a responder como estos hombres al instante, y que podamos, como decía el apóstol Pablo, tener todas aquellas cosas que quizá hemos valorado, que las podamos hacer a un lado y ver tu gloria, ver la excelencia de tenerte a ti como nuestro Dios y Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, toca, Señor, a tus hijos, transfórmalos y que todo esto redunde para tu gloria, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, familia. Nos vemos el domingo con el favor de Dios a las 11:00.